Worried about your future in tech? Master new skills, accelerate your team's impact, and redefine what's possible with Pluralsight. We're more than just another online learning platform. We're shattering the skills gap and shaping future generations of technologists. Transform your work. Transform your team. Ready to tap in? Visit us at Pluralsight.com to learn more.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo una persona que yo quiero muchísimo y estoy bien honrado de tenerlo. Antes de presentarlo formalmente, yo quiero dar una breve y corta explicación sobre lo que este podcast es, porque en el episodio anterior ni teníamos nombre al momento de grabarlo. Simplemente grabamos y nos inventamos el nombre después. Dulce Compañía.
¿Cómo haces? ¿Le editabas el nombre ahí antes de...?
No, yo dije, fuck it, vamos, just go with it.
Espérate, se pueden decir malas palabras aquí todo.
Sí, esto es...
¿Qué
esto
miedo?
Esto es, ¿cómo se llama esto? Unrated. Esto es como los DVDs que vienen... ¿Te acuerdas que venían
el Parental Advisory?
Exacto, pues esto es NC-17, pero que le quitan un par de cosas para hacerlo R y después lo filtran y cambiar las palabras malas por pineapple en televisión,
tú sabes. Listo.
Pero dicho eso, Dulce Compañía es un podcast en la cual pues yo me reúno con amigos, profesionales, gente que yo admiro, o de nuevo, amigos. Esto es generalmente muchas de los que gente con la cual yo me asocio, pues son gente que yo considero gente bien close. Y yo pienso que muchos de mis amigos tienen cosas interesantes que contar, ya sean experiencias profesionales, personales o whatever, y todo el mundo tiene algo interesante que contar, y por eso es que pues, yo decidí hacer este podcast para hacer como un récord de esta historia y esta anécdota, y realmente de estas conversaciones que yo tengo con gente que yo quiero mucho. Y ahora mismo en el día de hoy tengo a alguien que yo quiero muchísimo. Para mí es como una figura, como un mentor. Y ese mentor se llama Alfredo de Quesada.
Daniel San. Karate here. Karate never here.
Así
mismo. If three has strong root, three will survive.
There you go.
Show me paint the fence.
Cabrón. Esa es una excelente forma de fucking presentarte. Tengo a este cabrón.
¿Qué tal? ¿Qué tal,
eh? Tengo a un impresionante... que tú lo ves... you just sweat sex appeal.
Not on a day like this, that's for sure. No, hoy he estado todavía recuperándome de la semana pasada.
Sí, que ha sido una semana, sí. Me imagino que de eso es lo que vamos a tocar un poquito más tardecito, exacto. Pero Alfredo de Quesada es un stage actor. Tú has salido en varias obras teatrales, en varias películas. También tú cantas, toca guitarra, todo eso. Tú eres un one man band, basically.
Fíjate, si pudiera hacer eso, estaría por ahí definitivamente tocando todos los instrumentos a la vez.
Ahora mismo yo quiero que tú te me presentes como si yo nunca te... Esta es la primera vez que nos conocemos. Like, ahora mismo...
Hola, mucho gusto, mi nombre es Alfredo.
Mucho gusto, un placer. ¿Qué tú me vas a decir a mí para yo entender quién tú eres?
Pues no sé, ahí sí que no sé contestarte, porque ¿qué te voy a decir yo? Pues nada, hola, vamos a darnos una cerveza a decirnos un par de chistes en realidad.
Very nice.
Pero nada, o sea, en términos de lo que yo hago para ganarme la vida, sí, soy actor profesional, tiempo completo. Eso no quiere decir que uno no tenga que conseguirse trabajos secundarios como de que mesero, carpintero, etcétera, etcétera.
Sí, que tú actualmente, pues sí, you make a living out of, tú sabes, tú vives de tu arte, pero aún así pues tienes que apoyarlo.
Claro,
de
claro.
Otras cosas, porque sí, hombre. Si no,
pues estoy, porque vivo en Nueva York y tengo que estar allá para el tema de las audiciones. Que allá hay muchas, muchas más audiciones que en Puerto Rico, desgraciadamente, pero obviamente es una ciudad mucho más grande. Y por supuesto, pues el alquiler de un apartamento en Nueva York es exageradamente y radicalmente más caro.
Y más todavía que tú estás ubicado es como que en un área bien chévere, ¿verdad?
Sí.
Eso es muy importante. Y que yo estuve ahí los otros días y como que tú ves la diferencia en como que... O sea, de una calle a otra tú ves la diferencia de... de ¿cómo se llama esto? De housing, como
sí. tal. Pero no quiero que digas en dónde estoy, porque no quiero que se empiece a mudar la gente para allá, porque me van a subir el alquiler, ¿ok? Ya me ha pasado, o sea, me estaba viviendo en Astoria la primera vez que viví por allá, y pagamos una miseria, como 475 pesos por persona por este apartamento, y nos fuimos de ahí al año, y aquello explotó y subieron el alquiler como a... O sea, si eran 900 cuando yo estaba ahí, o aproximadamente, lo subieron a 1,200. Así, de una.
Y eso fue porque se puso popular de momento.
Sí, porque muchos artistas se estaban mudando a lugares así que no quedaban muy lejos de Manhattan. Y que era todavía, o sea, un precio sensato. Entonces, después de eso me fui para Williamsburg, en Brooklyn. Y si a cualquier persona que conoce New York sabe que Williamsburg es donde está la cosa ahora.
Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué eso?
Porque se pegó, por lo mismo que te dije. Porque queda a un par de paradas de Manhattan nada más. Y entonces era barato. Entonces todos los artistas, todas las clases artísticas se mudó para allá y lo que hacen es gentrifican la parada esa particular del tren L. Ajá. Y de repente aquello explotó y ahora, o sea, mi apartamento que en aquel entonces pagábamos lo mismo, 900 y pico de pesos, ahora está en, si lo consigues nuevo ahora, de dos cuartos, chacho, fácil $3,000.
Pero eso le suben los precios a los inquilinos actuales. ¿O no?
Sí, pero se los suben mucho más lentamente. Okay. Le suben como un 5% al año, una cosa así.
Pues eso es tu situación actual. Entonces, y yo quiero saber...
Ahora yo hice una nomenclatura o un algoritmo, una función cuadrática calculadora de cuál va a ser el próximo lugar que se va a poner. Bueno, porque ya llevo de dos, ¿ok? Así que encontré este lugar que es en Queens y no voy a decir el nombre porque no quiero que la gente se mude para allá.
Tú deberías meter a real estate.
No, a mí me deberían de pagar para mudarme a los lugares en New York.
Y subirle el valor.
Porque cada vez que yo voy para allá, sube el precio.
Qué cabrón. Pues, ok, ahora mismo, cuéntame un poco de cuando tú eras un Alfredito. Como okay. que tu inicio en términos de qué te hizo meterte no tan solo a actuación, sino que pues, a la música, que aunque no es algo que tú practicas tan frecuentemente como la actuación, pero todavía sigue siendo un arte.
Claro.
Y, like, ¿de dónde salió todo eso?
Pues, yo creo que el que lo hereda no lo hurta, eso es mami. Mami es una chaucera.
Ajá.
Me encanta, ella la monta en donde sea, ella te llega con una guitarra a la casa y te tiene la noche entera tocándote canciones.
Eso está cabrón.
Sí, entonces, y papi le gusta hacer chistes. Así que ahí tienes, tienes la mezcla. Entonces, pues en escuela elemental, a mí me gustaban mucho los deportes. Yo era muy bueno en voleibol y en pelota. Y really? Esos eran los que me gustaban, pero los juegos eran los fines de semana.
Que te jodían los fines de semana y tú cuando
no, pequeña. Yo no, tú te lo gozabas.
Yo
no tenía problema ninguno, pero mi papá no quería porque él tenía un botecito en aquel entonces y él decía que los fines de semana él se fastidiaba toda la semana para trabajar, para poder pagarlo, así que yo me voy a disfrutar el bote por los fines de semana. Y era como que, bueno, cool, pero yo quiero, ok. Así que no pude hacer ninguna actividad que tuviese requisitos de fin de semana. Así que descubrí el teatro, el club de drama de la escuela. Y,
que eso fue a consecuencia. ¿Tú consiste una actividad que fuese como que algo tipo horario extendido o algo dentro de las horas
académicas? Sí, era durante los días de semana. Que okay. Era después de las clases, pero...
Sí, que ese era tu taller, como
exacto,
le dice.
Exacto, y no confligía con el fin de semana porque las obras eran... Cuando hacíamos obras, las hacíamos dentro de la escuela durante las clases. O sea, hacía una asamblea general y hacías la obra frente a la escuela.
Wow, entonces, okay. Wow, pues tú sabes que eso está cabrón porque ahora que yo lo pienso... A mí, obviamente, yo no soy un actor al nivel tuyo, pero siempre jugué con eso de que yo me metí a las obras de la escuela. Yo eso era... Eso no sé, estaba claro. Cool. Like, todo el mundo a mí me tripea porque yo soy súper alto y debería meterme en baloncesto, pero eso es cabrón, what?
Sí, no, exacto.
Yo nunca fui tan...
Esa es la pregunta. No, debería de ser voleibolista entonces.
Yo nunca fui tan, ¿cómo se llama esto? Diestro físicamente.
Lo que deberías de contestarle. Tú que eres tan chaparro y tan bajito, ¿tú eres gimnasta? Como que, what?
Ay, cabrón. Y, pues, eso fue desde... ¿qué grado fue eso más o menos?
Eso fue en Mater Salvatore, fue la escuela que yo estudié. No dejaban entrar al club de drama hasta tercer grado, creo que era, en aquel entonces.
Okay.
Porque los nenes chiquitos eran muy difíciles de manejar y había
tener un elenco de chamaquitos de primer grado tiene que ser un despingue para controlarlo.
It's like herding cats.
Yeah. Wow.
Exacto.
Ahora mismo, y luego de eso, ¿cómo tú te desarrollaste? Porque no fue un interés que se quedó como que en esos años.
No, pues lo mismo, mano. Lo mismo pasó después en la escuela superior. Me metí rápido al club de drama de la escuela superior. Pero entonces en la escuela superior habían otros clubes. Por ejemplo, oratoria, forensics, que es básicamente...
Forensics.
Forensics. Have you ever heard of this?
That's some CSI shit.
No, it isn't. That's the funniest thing. I don't even know why it's called forensics.
¿Y qué enseñan ahí?
Forensics es oratoria en inglés.
¿Por qué se llama forensics?
I have no fucking clue, bro. No tengo la más puta idea. Esto...
Se jodió el celular.
Estoy tirando aquí el celular del piso.
Mía, esa es la furia.
Esto... Era, sí, exacto. Tú memorizabas un monólogo. Yo empecé en forensics y después me metí en oratoria. Y en forensics era un monólogo entre 6 y 10 minutos.
¿Que tú tenías que escribir?
Que no, que tú te lo memorizabas. Okay. Habían cuatro... Son cuatro categorías. Está comedia, drama, oratoria y original. Tú, había una que si tú la querías, la podías escribir tu propio monólogo. Mm-hmm. Y entonces tú competías... Y entonces en oratoria en español era de 10 minutos a 15 minutos podía ser el monólogo. Okay. Pero entonces en español había otra que era poesía. Sí.
All right.
Eso estaba un poquito cool.
Me imagino que tú te metiste ahí para, tú sabes, Mac on them ladies.
No. ¿No? No.
Porque es que tú, para mí, tú aparentas ser una persona extremadamente romántica. Y no me extrañaría si tus elementos casanovísticos empezaron desde temprana edad.
Bueno, sí, pero te voy a confesar una cosa.
Oh, shit, aquí fue.
I was a major dork.
¿Tú?
En elemental y intermedia. No fue como hasta décimo grado que empecé como que a darme cuenta de cómo funcionaban las cosas.
Ok, so...
Sí.
Really, porque es que tú sabes, hay gente que yo los veo y yo digo como que no estoy diciendo que son gente que eran precoz, pero lo que me refiero es que son gente que como que nunca fueron awkward socialmente.
No, sí, full.
¿Tú lo fuiste?
Full.
Okay.
Pero tú también me estás conociendo, tú me conoces en un momento de mi vida que ya yo he pasado un montón de cosas.
Sí, yo te conocí bastante establecido, que de hecho eso es otra cosa que vamos a hablar ahorita.
Exacto.
Pero ajá, so estás pasando through tu fase awkward.
My awkward stage. Yo era súper orejón. A mí me decían Mickey Mouse. Para colmo tenía los dientes para afuera. Me decían Bugs Bunny. Me decían...
Era víctima del bullying.
Me decían Dumbo. Chacho, en aquel entonces nadie sabía de la palabra bullying.
Ay, bendito. Pero tú la vivías.
Chacho, yo sabía el concepto, sí. Yo me lo vivía bien brutal.
All right. Okay, entonces, luego de eso, una fase más adulta, diría yo. ¿Qué te hace a ti, como que, a qué punto en tu vida fue que tú llegaste que decidiste como que mudarte para afuera y perseguir, o dónde fue que tú terminaste estudiando?
Yo terminé en Boston College.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese brinco de aquí a Boston College? ¿Eso fue tan pronto? ¿Te graduaste de la high school?
Sí, yo fui directo. Yo lo que pasa es que yo crecí viendo Saturday Night Live. Y viendo sitcoms y cosas así. Y desde chiquito yo sabía que eso es lo que yo quería hacer. O sea, ya estando en high school yo decía como que, ok, that's... I'm gonna set my sights on that. Pero yo decía, porque yo incluso haciendo teatro aquí en Puerto Rico y haciendo cosas en la escuela superior, pues yo no entendía cómo uno encontraba una audición aquí. Aquí si tú no cogías clases con...
Yo todavía no lo entiendo.
Sí, no, es difícil. Tú tienes que conocer un gremio de gente particular... Para que entonces ellos te conozcan y sepan quién tú eres y digan, ah, ok, a él lo podemos llamar. Y en la escuela superior es como que, ¿dónde uno empieza? O sea, es bien difícil. Y llegué a la conclusión que tienes que coger clases con alguien.
Sí, que por lo general es como que te refiere un profesor o
compañero. Exacto, lo que estudiante. Pasa es que la mayoría de los actores aquí son del departamento de drama de la UPI.
Eso, tú sabes que eso yo me doy cuenta.
Sí.
Que realmente muchas de las personas que están activos en el teatro local, todos son gente que fueron a estudiar en la UPI.
Exacto, pues así es como se conoce ese grupo de gente. Porque en verdad clases de actuación fuera de eso, que sean buenas. Uh-huh. O sea, hay par de escuelas por ahí, pero... no necesariamente te conectan con las personas que en realidad están trabajando.
Okay.
Y entonces, pues nada, pues a temprana edad yo decía como que, pues qué sé yo, cómo se hace esto.
Ya tú estabas bastante claro de que tú para moverte dentro del ámbito, pues tenías que irte a estudiar. O por lo menos hacer algún tipo de networking.
Exacto. Pero entonces, yo, a mí me gustaba mucho la universidad en la que yo estudié, porque fui para ahí un verano a estudiar, y antes de graduarme de escuela superior, ya yo había hecho créditos allá.
Ah, so por eso fue que ya tú estabas atraído ahí en particular, sí, porque sí, ya sí. Tú habías visto la que había.
Me encanta ese lugar, esto es bien lindo el campus. Y pues nada, solicité.
¿Por qué Boston College? O sea, número uno, ¿por qué... ¿Por qué tú fuiste a coger una clase allí de verano?
Uh-huh.
Y cogí tres. Porque cogiste tres.
Sí.
Wow, ok. ¿Y por qué finalmente decidiste quedarte allá?
La experiencia que yo pasé ese verano fue una revelación para mí.
Eso fue como que tu primera experiencia,
quizás viviendo fuera solo, de mi casa, viviendo
de tu
solo.
Casa y afuera.
Exacto, con gente completamente desconocida.
Claro, yo no he tenido eso todavía.
Pero de
de
todas partes del mundo, porque vinieron de hasta de otros países a estudiar ese programa. Entonces tú conoces a todo este grupo de gente y todo el mundo está como que, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y ahí fue que yo me di cuenta que yo no tenía absolutamente nada que esconder. Que yo soy, o sea, yo estaba, que yo podía estar cómodo siendo yo mismo, por más ridículo y loco y and silly and stupid and crazy that I could be, y que la otra gente no solamente no me va a criticar, sino que va a decir como que este tipo está bien funny.
Sí, que te lo van a apoyar. Porque
exacto.
Son mucha gente unida bajo la misma mentalidad.
Exacto. Y entonces, a ese fue un punto definitivo en mi vida, porque cuando yo regresé, mi cuarto año de high school, ya yo estaba como que, ok, yo soy yo.
Ajá.
Y ahí estoy más, y estaba bien tranquilo conmigo mismo, y se notaba, I started walking differently, era como que un guillecito más
so,
cool. Y
so que ese año de senior tú andabas con un flow, cabrón.
Exacto. Por ahí. No, y bien, entonces también estaba tocando con mi banda de heavy metal en el viejo San Juan, en Electronic Saloon, que nosotros...
¿verdad? ¿Cómo fue que empezó toda esa pendeja tuya música?
Pues la música empieza porque mi mamá toca guitarra y piano, ¿verdad?
Ah.
Y entonces yo le decía a ella que yo quería coger piano. Y entonces ella me dijo algo bien, bien pelador. Porque ella se opuso a que yo tocara piano en toda la vida.
¿En verdad?
Sí, no
¿por
quería.
Qué? ¿Por qué?
Y tú puedes creer. Y entonces me encajó la guitarra así por ojos, nariz y boca. Y yo, pero no, yo lo que. Entonces ella tocaba así una canción súper completa, súper brutal. Y yo, como en aquel entonces tenía mucho tiempo en mis manos, pues yo la sacaba de oído completa.
Ajá.
Así, entonces hacía. Después de que ella se iba, yo me la tocaba también. Y ella se quedaba como que, mira, este maricón. Entonces.
¡Quiero que toques guitarra!
Exacto.
No, hijo mío, ningún hijo mío va a tocar piano.
Pero ¿sabes por qué? La tipa me lo confesó después de viejo, como a los 30 años. Me dijo, es que no quería que salieras maricón. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Ella pensaba que iba a salir gay por tocar piano. ¿Qué es esto? Pero le salió el tiro por la culata porque le salí rockero metálico. Y cuando me empecé a comprar guitarras eléctricas, el escándalo era, según ellos, inmamable.
Se lo buscó.
No, yo creo que eso fue karma.
Pero yo creo que a fin de cuentas, tú sabes, all for the better.
Bueno, sí, pero ves, no salí gay anyway,
sí,
y no sé tocar piano bien todavía.
Ah, bueno, exacto. Es como que, pues, ahí missed opportunity de que pudiese haber sabido tocar piano. Pero
Hay un compositor cubano famoso que le dijeron lo mismo. El tipo terminó tocando trompeta. Y entonces él dijo, pero el tipo sí salió gay. Y dice, pues, mira, salí gay y no sé tocar piano.
That's eso, la vida.
I know. Eso pues es. Nada, pues entonces después pues seguí con la guitarra. Y entonces en high school conocí a mis amigos que viste el sábado pasado.
Ajá.
Y empatamos y empezamos a tocar heavy metal por ahí para arriba y para abajo. Y entonces el baterista era bien conflictivo.
Ajá.
Y lo botamos y nos conseguimos un baterista de una banda loca así que tocaba en un montón de. Que tenía una banda que se llamaba Pollo Barbecue.
Ok.
Entonces,
el nombre es delicioso.
Exacto. Él se llama Paquito Gastambide. Y nosotros le decimos Paquito Barbecue. Entonces, pues él estaba en la universidad y nosotros estábamos en high school todavía.
Paquito,
pero entonces él tenía un par de amigos que eran promotores de los parties esos de high school.
Ajá.
De college, perdón, porque ya estaban en college, universidad. Y tenían un montón de panas en la Interamericana y formaban el Bayou. Y nos contrataron para tocar en el Fausto, que ya no existe, que era en la calle Tanca.
¿Qué es el Fausto?
Era una barra que te quedaba en la calle Tanca, que ahora tienen esto, no sé cómo se llama, le pasamos por ahí ayer y no sé, no me recuerdo cómo se llama ahora. Pero se llamaba el Fausto en aquel entonces. Entonces, aquello se llenó. No por nosotros, pero fuera porque era un party de una gente.
Claro, porque como quiera eso se iba a llenar. Ustedes a consecuencia, pues estaban ahí.
Pues entonces nosotros con unos huevos de oro caminamos al otro lado, al frente, a la que queda, la que ahora se llama el Douglas Pub. Ajá. Que en aquel entonces se llamaba Electronic Saloon.
Ah, okay.
Y nosotros con un guille brutal le dijimos, tú, esto, esa gente que está ahí, ellos vinieron a vernos a nosotros.
Eso fue, píntame, wow, espérate, píntame el año de esto, porque yo quiero tratar de visualizarte a ti.
Esto es en otoño del 1993.
Del 93, hey. Ok. Yo apenas estaba caminando. ¿Viste? Yo no sé cuándo es que un niño por lo general camina. Pero anyway, so...
Al año.
So tú estás a pet.
A un año y medio.
Yo estaba
año,
corriendo.
Año y medio.
Ah, pues sí, pues si yo llegaba a empezar a caminar a los 3 años...
Estabas mal. Bueno, tú dices que tus habilidades motoras son pobres, así que a lo mejor es a consecuencia de eso, no sé.
Pues tú estás en... ¿Cómo es? Electric Saloon.
Electronic Saloon.
Electronic Saloon con un quille cabrón.
Ah, sí, yo me meto ahí.
Ajá.
Una cara de chamaquito que no tengo ni todavía ni pelos en el tocino. Y le decimos eso así entre los amigos míos y yo. Esta gente la trajimos para acá. Y el tipo me dijo, ok, tocas el viernes que viene gratis. Si me gusta, te vamos a contratar por 4 viernes corridos, $125 la noche.
So, espérate, so tú... ¿Qué está, cabrón? Porque tú vas para allá a venderle una mentira. ¿Qué clase de cabrón? Pues, ajá. So, ¿qué pasó?
Fuimos para allá el primer viernes, la llenamos de vana.
¿La llenaron?
La llenaron. No, entonces,
¿Cómo ustedes llenaron eso?
Porque entonces nosotros empezamos a hacer flyers y los tirábamos por las escuelas.
Oh, okay.
Y entonces también estaba vendiendo shots de kamikaze a 50 chavos y eso estaba pegado en aquel entonces.
Wow, a 50
chavos. 50 chavos el shot de kamikaze.
Teatre, los tiempos han cambiado.
Oh, yes.
Super.
So, ahorita estábamos hablando de Limber, ¿verdad?
Claro, ajá, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de los Limber. ¿Qué fue lo que tú me estás contando ahorita?
Esto,
cuéntame eso.
Bueno... Que yo quería digitalizar una... Yo quiero digitalizar un VHS. Para los que no se acuerdan lo que es un VHS. El VHS es el cassette que se usaba antes para grabar películas y ver películas que uno alquilaba en Blockbuster. Blockbuster era una tienda que existía hasta hace poco. Anyway.
El Blockbuster que queda en la Campo Rico. Ajá. Bueno, que quedaba... Bueno, lo convirtieron en una casa empeño. Está.
Ah, el de aquí al lado lo convirtieron en un... Creo que es un Oriental Bank, una cosa así.
Qué cosa loca.
Y entonces, pues yo compré una cosa para poder conectar el VCR player, o sea,
ajá,
para la computadora a través de USB para importar todo eso. Y la compré hace mucho tiempo atrás. Y entonces ahora es que finalmente pude ir a casa de mis padres y buscar el VCR viejo de nosotros.
Ajá.
Y entonces me la compré por $8 y él me la traje por eBay.
Súper sospechoso, sí, ya.
No, el tipo tenía, tú sabes, 100% positive feedback. Yo estoy como que, ok, güey. Pero entonces me llega y pues parece que ese es cómo funciona la cosa. Y bueno, pues me llegó rápido, le di positive feedback, pero yo no la había usado hasta ahora. Y entonces busqué los programas y no funciona de ninguna forma y la computadora no lo detecta. Y dije, esto es una mierda. Y le escribí al tipo, mira, no me funciona. Me dio un link, mira, baja el programa de aquí. Y yo... Gracias por tu contestación, pero el link no funciona tampoco. Y me dijo, bueno, pues te vamos a reembolsar $1. O sea que, literalmente, el tipo me está comprando un Limber para calmarme. Y entonces ahí fue que le pregunté a Ángel, como que, pero ven acá, los Limbers todavía valen $1, porque en aquel entonces eran 50 chavos. Ahora están como a $2, ¿no?
Ahora están como a $2 y como que... Yo no sé, yo antes me acuerdo que los vendían mucho en las casas. Habían casitas que tenían tienditas.
Sí, y mi vendían. Mamá los vendía.
Pues, pero chacho, no, ahora lo venden en puestos de gasolina.
Mira para allá. Pues entonces estamos llegando a la conclusión de que ni siquiera un Limber, 2 Cherry Sticks.
Y cuidado y también. Cuidado.
2 Jolly Ranchers.
Y eso es sin contar el IVU.
Ajá.
Automáticamente, porque entonces, o sea, todo tiene que ser de 90 chavos para abajo.
O una barrita de Twix. Porque no puedo comprar la otra que viene en el sobrecito.
Sí, tú tienes el font size.
Exacto.
Pues
eso es lo que me pasó.
Ajá, so empezaste a repartir los flyers y llenaste ese primer show que tocaron de gratis.
Que tocamos de gratis. ¿Y entonces de ahí en adelante tuvimos que contratar a un amigo mío que era disc jockey para que nos prestara el PA. Y entonces éramos 4 en la banda más el 5, $25 cada uno por noche. Esto.
Que para esa edad o para ese tiempo eso era como que estamos guisando, ¿verdad? O...
No tanto, okay. Pero por lo menos podíamos pagarnos los tragos de la noche y podíamos aterrizar en Denny's después a las 2 de la mañana y bajar notas.
Que por lo menos costeaban el jangueo.
Exacto.
Y yo creo que esa es la mentalidad de mucha gente,
sí,
hoy día.
En aquel entonces sí. Bueno, a esa edad, tú sabes.
Sí, no, a esa edad, pero también eso pasa con mucha gente, artista, o sea, actores y gente que tiene banda y mucha gente está... por lo menos si el guiso le cubre el jangueo de esa noche, pues como que, pues, estamos bien.
Exacto,
pero,
exacto.
Está cabrón. Pero, ajá, so, ¿qué más pasó?
Y nada, entonces, pero nosotros tocábamos de todo. Tocábamos eso, que si Don't Cry, que si November Rain de Guns N' Roses, Paradise City. Después como tres canciones de Metallica.
Ustedes eran una banda cover como tal.
Sí, cover, pero teníamos las originales. Lo que pasa es que nadie se las sabía.
Claro.
Entonces tú tienes que mantener al público, tú sabes, apaciguado. Y te tiras una original y después tienes que tirarte tres covers.
Ajá.
Pero entonces un día tocamos Pantera.
Nice.
Creo que fue o Fucking Hostile o... No, creo que fue... no me acuerdo el nombre, caramba.
Una canción de
Pantera. Lo que pasa es que la gente se pone a mochar en medio del... Y ese lugar es pequeño.
Y eso me parece que no es un sitio hecho para mochar.
No. Y el bartender salió con un palo de golf a caerle a palos a la gente.
A poner la autoridad.
Exacto. Ah. Hubo otro día que nos tiraron brasieres y panties. O sea, fue como
ustedes eran unos rockstars.
No, en nuestra cabeza, eso era... Nosotros tocábamos en el Coliseo Roberto Clemente. Porque yo gritaba como si eso estuviese lleno, hubiesen centenares y millares de personas al frente mío. Y lo que habían eran 10 gatos.
Claro, sí, pero yo creo que esa es la mentalidad que todo... artista debería tener, ¿tú me entiendes? Claro. Hermano, esa gente que está ahí, tú tienes que darle el show más cabrón,
claro,
a ellos, porque esos son los que están ahí viéndote a ti.
Exacto.
¿Y qué más pasó después de eso?
Pues nada, después de eso tuvimos nuestro último show en junio del 94, pues nos graduamos de high school ese año y la gente empezó a ir para la universidad y nos fuimos todos.
Y entonces ahí fue que tú te fuiste para Boston College. Y, mano, cuéntame de eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque adelante, como fue tu primera experiencia, no tan solo viviendo solo, sino que viviendo fuera de la isla, ¿cómo fue ese shock de estoy en un sitio que no es mi hogar y estoy solo? ¿Cómo fue eso?
Pues a mí me... Ok. Perdón. Yo me fui para Boston College porque... Bueno, primero, mi papá no me quería mandar para afuera.
Ah, ¿por qué?
Porque dijo que si voy a estudiar teatro, que lo voy a estudiar aquí. Pero recuérdate lo que te había dicho. Yo lo que quería era Saturday Night Live. Yo, ajá, lo que quiero son sitcoms de allá. No por menospreciar el trabajo que se hace aquí, pero es que eso es lo que me llamaba la atención. Entonces yo le tuve que decir, bueno, pues voy a estudiar administración de empresa. Y ahí sí que me dijo, bueno, ahí sí que te mando para Boston College.
Ok. So tú entraste a Boston a través de administración de empresa. Y después te cambiaste.
No me cambié.
¿Verdad? Tú tienes...
Yo mantuve el bachillerato y añadí el segundo bachillerato de teatro.
Ok.
Porque tú podías, en Boston College todavía tú puedes, si entras por lo que se llama Carroll School of Management,
ajá,
tú puedes meterte en el School of Arts and Sciences. Pero si estás en Arts and Sciences, no puedes añadir un major de School of Management.
¿En verdad? ¿Y a qué se debe eso?
Porque el Carroll School of Management es mucho más prestigioso que el de Arts and Sciences.
Ok. Sí, hace sentido.
Es como que... Es...
Sí, que es como quien dice, de bajar de un nivel alto a uno mediano.
Pero no bajar, pero ya
sí,
estás
ahí. Sí, no bajar,
ahí.
Pero hay que ver. Ok.
Y entonces añadí el de teatro y empecé a hacer teatro. Y dos cosas que aprendí. Una... Cuando llegué allá me di cuenta de que yo no soy blanco. Por más que te digan aquí que tú eres blanquito, blanco, tú eres blanco... No. Tú llegas allá y tú te enteras de lo que es blanco allá.
Ok.
O sea,
no ¿había mucho racismo o algo así? ¿O?
Un poquito, porque la gente no está acostumbrada a gente así con piel canela, por decirlo así.
Hoy día nosotros somos la cosa más cabrona del mundo. Ajá. En términos de, tú sabes... lo que se ve en revistas y todo. Ahora todo el mundo quiere tener un tan.
Exacto.
Labios llenitos. Hey. Pero...
Culos de Kim Kardashian.
Claro. Cabrón, ¿tuviste esa foto?
No. Bueno, he visto más o menos, pero no, es que no me interesa.
Cabrón, qué cosa obscena. O sea, literalmente, las nalgas de Kim Kardashian parecen como que... Tú sabes como cuando a ti te recién hornean una docena de donas Krispy Kreme.
Bueno, creo que hay un meme que dice Krispy Kim.
Ah, no jodas.
Hay uno que dice Krispy Kim.
Ah, pues mira para allá, cabrón.
Y está toda glaseada, toda así como que le hicieron un Photoshop salvaje. Le pusieron eso en el font de Krispy Kreme.
Ay, qué cabrones.
Sí. Bueno, es que hay gente... The Internet.
¿Por qué ella se sacó eso? Like... Yo no
¿Tú
sé.
¿Tú te crees que yo entiendo las publicidades que esa mujer hace?
Yo... Okay, es que número uno, like ella... Está casada, tiene una hija y el esposo es Kanye West. Like, Kanye West tiene que estar ¿viste? Kanye
Yo
West
estaría bien encojonado.
Kanye West tiene que haberle dado permiso porque si no ese cabrón hubiese hecho un issue bien,
claro,
bien por encima.
Pero es que cuando uno se convierte en un fame whore, ¿Qué es lo que es ella?
Break it down.
¿Qué es lo que es Paris Hilton? Pues tú haces cualquier cosa para simplemente mantenerte en la farándula, en lo que la gente habla. Entonces, da gracia porque al principio, qué sé yo, digo, no que ella se reconozca por haber hecho algo bueno en toda su vida. Ella,
hay tanta gente, Karim, me pregunto como que ¿por qué tú eres famoso?
Porque se la chichó Ray J.
Ah, but there you go.
Exacto, y tiraron el sex video.
Eso fue igual que Paris Hilton, ¿verdad?
Bueno, antes de Paris Hilton.
Antes de Paris Hilton. ¿Eso fue antes de Paris Hilton?
Yo creo que sí.
No.
Sí, Paris, no, sí. No.
Había un vacilón y de hecho que Paris Hilton está como que le tira a Kim Kardashian diciendo que en efecto, like, she's the original reality.
Ah, bueno, pues mira.
Pero anyway, whatever, eso no trae el caso. Sí,
Kim Kardashian, entonces, a base de eso, bueno, y que el papá fue el que defendió a O.J. Simpson, vamos a hablar claro.
El
Kardashian.
Kardashian.
No, pero recuérdate que él tenía un grupo de abogados, no era solamente Cochran.
Ok.
Pues él fue uno de los abogados de O.J. Simpson. Ahí es que el nombre Kardashian se viene a conocer, pero entonces ellos se separan y viene Bruce Jenner por ahí, que parece una mujer. Y entonces, I can't believe we're talking about this bitch.
Anyway, ajá, dicho eso, ajá, tu experiencia en
Boston,
fucking Boston College.
Fucking hate that girl. Esto, sí, no, she's known for being untalented. Talent free, es como le decimos a veces. Pero nada, Boston College. Exacto, pues yo no soy blanco, uno. Y también aprendí lo que se llama el Seasonal Affective Disorder.
¿Qué es eso?
Eso es que nosotros que estamos acostumbrados a tener aquí sol y colores y luz, cuando vas al norte y coges un frío pelú, y entonces a las 4 de la tarde ya es de noche, y te la pasas dentro de un edificio todo el día que hay luz, pues te deprime.
Ah, ok.
O sea, si inconscientemente te empiezas a deprimir, dejas de comer, se te bajan la defensa y te da una pulmonía.
Eso, ok, eso es... O sea, esto es legítimo. O sea, this is a thing.
No, seasonal affective disorder es todo lo que pasa para leading up to la pulmonía. Pero, o sea, si uno se deprime, uno no está acostumbrado a no estar como que con luz todo el tiempo, pero luz natural.
Ajá.
Que eso también te hace que el cuerpo desarrolle vitamina D.
Ajá.
And which is very important.
Y, ok, y mano, ¿tú crees que gente que viene de afuera para la isla sufre lo mismo, pero inverso?
Probablemente.
Mi mano, que ellos lo que tienen es una insolación cabrona ahora todo.
Exacto,
el tiempo,
se achicharran completamente.
Exacto.
Always remember, put on sunscreen.
Súper importante.
Muy importante.
Una vez yo me quedé dormido en la playa con la mano en el pecho, eso
no,
fue un bad trip.
No.
Eso fue un bad trip.
No.
Pues,
estoy haciendo un facepalm ahora mismo para, que no, para los que no me pueden ver, que son básicamente todo el mundo.
Ahí está. Un palmado en la frente.
Exacto.
¿Y qué te pasó después de eso? O sea, ¿te afectó emocionalmente como
sí,
que el cambio climático?
Sí, todo. Y entonces, pero nada, al rato uno se acostumbra y puedes bregar. Lo que pasa es que el primer año es como que todas las cosas a la vez, tú sabes, el cambio social, esto geográfico, la temperatura. Es la primera vez que yo vivo en un lugar con nieve, ¿entiendes? Entonces, pues nada, me acostumbré al rato y me di cuenta que en el departamento de teatro, pues yo tenía que competir con gente que son blancos para roles blancos, porque la universidad es predominantemente blanca.
Ok.
Blanca irlandesa. O sea, like glow in the dark white.
Okay. Había mucho, ¿cómo se llama esto? Mucho gingers.
Yes, okay. Lots of gingers. Bueno, irlandeses, vamos a la clara. Lots of gingers. Esto, como el episodio ese de South Park.
De South Park, gingers, el culto de los redheads. Pues, ajá. ¿Y pues, qué más pasó?
Y nada, esto... Pues me tuve que deshacer de mi acento. Tuve que
¿Tú tenías acento?
Pues eso es lo otro. Yo pensaba que hablaba en inglés perfecto cuando fui para allá. Y cuando llegué allá, pues en efecto, no. Tenía un acento bastante... O sea, en comparación de aquí, pues...
Ajá.
Bueno, americano. Pero cuando llegué allá, se notaba que yo venía de Puerto Rico.
Okay. ¿Y tú puedes ahora mismo distinguir la diferencia entre un inglés que todavía es como que bastante puertorriqueño, pero bien hablado... Uh-huh. Al cambio que tú tuviste que hacer allá, como que hay forma de tú darme un ejemplo de eso? O yo entiendo que no, porque ya tú borraste el acento básicamente, ¿verdad?
Sí, esto no era como que vagancias de la lengua que de vez en cuando pues se notaba. Era como que en vez de diptonguear una vocal, pues la decía un poquito más seca. Y ahí uno se daba cuenta.
Ok, eso es más bien por cómo suena.
Sí, sí.
Like, ok.
Era, y nada, y no, y también la forma en la que uno se expresa, porque ellos tienen su, ¿cómo se llama? Sus frases particulares.
Y los manerismos.
Exacto, que ellos dicen que significan ciertas cosas y tú te quedas como que, what the hell did that just mean?
Okay.
You know? Like, okay. O yo decía otras cosas que son, por ejemplo, refranes puertorriqueños, por ejemplo, el hecho de que nadie entendió que yo decía, mira, you know, you have to bring the raincoat for if the flies.
For if the flies. Exacto. Ellos como que...
Teacher,
what,
teacher.
What flies?
Teacher, teacher, I don't give foot with ball with this.
¿Tú te tirabas cosas?
No, no, cabrón, no.
Yo imagino todo el mundo like...
Y todo el mundo como que, what the hell is this guy doing?
Crazy Puerto Rican.
Exacto. Man. What do you guys say over there? No, no.
A mí me tripea porque aquí todo el mundo lo la gente que viene afuera nos ve y dice como que, puñeta, qué rápido ustedes hablan. Y es como que...
Yeah, sí, nosotros yeah, hablamos rápido. Es un problema que yo tengo cuando audiciono para voiceovers.
Ah, ¿en verdad?
Sí. Yo hablo bien rápido.
Sí. No, yo ¿verdad? ¿Por qué nosotros hablamos tan rápido?
Porque la cabeza de nosotros funciona a una velocidad y la boca trata de mantenerse al paso de la cabeza, pero es imposible. Pregúntale a Robin Williams.
Oh, shit.
That guy was the only person I've ever seen que su boca se mantenía a la misma velocidad que su cabeza.
¿Y cómo? Eso está cabrón. Mm-hmm. Yo, wow, cabrón, tú sabes que es verdad.
¿Entiendes?
Otra persona que no al nivel de Robin Williams que así, pero es Jim Carrey, pienso yo.
Jim Carrey es tremendo, sí.
Ambos
de ellos fueron figuras formativas para mí.
¿Verdad? ¿Cómo? Sí. ¿Quién? Loco, ¿quiénes te inspiraron?
Loco, bueno, porque en el mundo de la comedia, definitivamente Robin Williams was one of, like, a huge, huge part of it.
¿Tú te consideras un actor... comédico?
Sí.
Sí, eso es como que tu fuerte.
No, yo, mi fuerte es cualquier cosa.
Porque realmente a ti yo te he visto hacer roles de todo. O sea, sí. Comedia, drama y todo lo haces de o sea, espectacularmente.
Ya has visto los shows de improvisación y todo.
Exacto.
Eso. Exacto.
Pero que por lo general tu interés mayor like, cae en la comedia.
Ya. Yeah.
Y Robin Williams pues te fue una gran inspiración. ¿Cómo,
completamente.
¿Qué tú veías de él que a ti siempre como que
te llamaba la energía, esa locura, no, el caos controlado que era su cerebro.
Siempre estaba en high.
I know, it was insane. Y era como que, entonces lo mejor del caso es que lo que se le ocurría, lo tiraba y yo no podía entender cómo alguien podía hacer tantos diferentes acentos.
Ajá, en un corto tiempo.
Exacto, y bien hechos. Ajá. Porque también estaban bien hechos. El tipo los practicaba, no sé qué es lo que hacía. Se paraba al frente del espejo todos los días, pero el tipo era impresionante. Yo me recuerdo cuando lo vi en Live at the Met.
Ah, ¿tú le llegaste a ver en vivo?
No. Lo vi en el video, porque okay. Obviamente yo no salí de Puerto Rico hasta que me fui a la universidad. Y ahí fue que me curé. Viendo un montón de cosas que no venían para Puerto Rico.
Exacto,
no
me refiero. Yo me imagino que allá tuviste tantos shows y comediantes y
bandas de rock, que en aquel entonces no traían nada. Mi primer concierto aquí fue en 1991, fue Extreme, para que nadie se va a acordar de qué banda es esa. Pero lo peor del caso es que el opening act era Meatloaf.
¿Meatloaf vino para acá también? Meatloaf. Y fue el opening act de Extreme.
Ajá.
Qué random.
Okay. Era como que un double header, en verdad.
Ok.
Y eso fue en el 91 en el Coliseo Roberto Clemente.
Sí, es ahora desde que abrieron como que el Choli.
Desde que abrieron el Choli, ahora pueden venir los actos grandes. Porque Metallica vino en el 93, Metallica es mi banda favorita de todos los tiempos.
Ah, que eso no es, tú no lo escondes.
No,
you wear that on your sleeve.
No, muerto de la risa.
Que de hecho, yo quería hablarte ahorita de eso, pero vamos.
Y nos cancelaron el show en la cara.
Eso fue por la lluvia,
eso,
¿verdad?
Fue el 30 de marzo de 1993, ¿ok? Yo corté clase. Yo me tiré para ese concierto a las 12 del mediodía. Estuve el día entero ahí y empezó a llover. Comenzó a las 5 y se inundó el Irán Bithorn. Y a las 10 de la noche salió Larry Stein, que lo conocí el otro día en una barra en Nueva York a lo loco. I kid you not.
Mira, ok, esto es otra cosa.
Y entonces, espérate. Ajá. Te voy a acabar este cuento. Y nos cancelaron el concierto y los tipos se fueron y se formó un motín que vino que tuvo que venir la fuerza de choque a tirar tiros al aire para dispersar al público.
Viste, y pues es por gente como ustedes que los rockeros tienen este...
¡No!
Exacto. Ustedes crearon ese estigma de que nosotros somos rebuleros. No, pero en verdad, tú sabes que yo estaba en ese motín.
No,
también.
No.
Confía.
Y no, y entonces, no, y en aquel entonces el boleto valía $25.
Ajá.
Imagínate si hubiese sido los 150 que te cobran
Sacho.
Ahora. Entonces, no, me recuerdo que estábamos corriendo cuando empezaron a tirar los tiros. saliendo de ahí y vi a dos tipos que habían arrancado un inodoro del baño y lo tiraron en el medio del
porque cuando uno está encojonado lo primero que tú das ese toile echa para acá.
Exacto.
¿Qué cojones?
Tú vandalizas las utilidades.
Bueno, eso está cabrón porque a mí me da... Oye, ok, Larry Stein, ¿cómo fue eso?
Nada, me encontré con un amigo en una barra ahí cerca de Union Square para ponernos al día y él me está como que aconsejando por ciertas cosas así de desarrollo para proyectos futuros. Y entonces, él nos oyó hablando en español y nos dijo, ¿ustedes son de Puerto Rico? Y nosotros como que, sí, yo trabajé mucho tiempo por allá. Ah, contra, mucho gusto. Y dice Larry Stein y yo, espérate. ¿Qué? You mean the Larry Stein? Like, concert promoter? Y me dijo, sí. Yo todavía estoy mordido por el concierto de Metallica del 93. I've been carrying this for 20 years and I think you should know it. Y empezó a hacernos cuentos de toda la gente y todas las cosas que había conocido y había hecho acá con los conciertos y la gente que traído. No. La reunión entre mi amigo y yo se acabó y fue como que listening to him.
Sí.
Así todo el tiempo. Ajá, ¿y qué más?
Pues obligado. Dale, yo cuéntame. Estaría ahí también igual. Como que yo pararía todo lo que estoy haciendo. Es como que dime cómo es que tú traiste esta gente. Yo estaría igualmente interesado.
No, y me contó que que cuando llevamos a Bon Jovi, que si esto, que si lo otro, que si Shakira. Y yo como que, anda la porra.
Él fue el que...
Y lo mejor de todo es que a la mayoría de los conciertos que él decía, yo decía, yo estuve ahí.
Exacto. Porque él fue el que trajo a Bon Jovi a la isla cuando Bon Jovi estaba en su peak.
Eso fue en el 89. Sí, eso fue definitivamente el peak.
Pues, qué cool. Y
a ese no fui, no me dejaron ir a ese. Yo estaba muy chiquito.
Yeah. ¿Sabes qué? A mí no me dejaron ir para... Había, hace par de años atrás, Anthrax había hecho un show en el Anfi. En Halloween a mí no me dejaron ir. Yo estaba tan encojonado, mano. Pero eso fue... A mí, yo tenía 16 años.
So. Pero 16 ya uno empieza.
A los 16. A ese año era que yo estaba como que metido en la escena de hardcore. De
ahí está. A estas alturas, mami, yo le dije que iba para el concierto de Metallica. Y me dijo, ¡ay, cuidado con los tiroteos! Y yo, mami, no. Y le iba a decir, ¿por qué no vienes tú? Para que veas lo que es un concierto de Metallica por primera vez.
No,
mi novia no sabía lo que era un concierto de heavy metal hasta hace poco y yo la llevé a un concierto de Metallica en Los Ángeles que tocaron a beneficio de la escuela de música de Flea.
Ah, qué nice.
Y entonces ella quedó en shock porque yo entré por ahí y empecé como que a darle ahí high fives a todo el mundo. ¡Woo! Y todo el mundo, ¡yeah! ¡Woo! ¿Verdad? Y entonces llegamos a un lugar donde nos esquineamos, dijimos aquí vamos a hacer, y entonces le empecé a decir a todo el mundo como que este es el primer concierto de ella, y ahí todo el mundo, ¡yes! Y le empezaron a chocar la mano, y vino todo el mundo a darle abrazos, como que, ¡diablo, loca, tu primer concierto, qué brutal!
Ajá.
Y entonces ella se quedó como que, ¡diablo, mano, aquí todo el mundo es como que, nice!
Es que, mano, es que es una comunidad.
Sí.
Eso está cabrón, porque ¿sabes qué? Eso ha sido mi experiencia, en lo general. Que like, todos los conciertos que yo he ido, siempre está todo el mundo como que es una comunidad de fanáticos. Exacto. Y es como que todo el mundo es como que, todo el mundo está aquí junto para disfrutarse esta banda that everybody here really likes.
Exacto. Eso está... Y se lo expliqué también a una amiga mía que decía que el heavy metal es una música muy agro. Y yo le dije, sí, pero es terapia. Tú sueltas tus cosas y las dejas ahí y puedes seguir con tu vida tranquilo.
Sí.
Y ella como que lo vio por primera vez de esa forma y se quedó como que, wow, nunca lo había pensado así.
Claro. No, y por lo general, todos esos mosh pits, tú lo ves desde afuera y tú ves un descojón, porque tú sabes, es un descojón.
Pero es un despojo.
Pero, no tan solo eso, sino que tú sabes que a la que una persona se cae, hay como 7 cabrones levantándolo.
Sí.
O sea, ahí todo el mundo está, tú sabes, nadie quiere que todo el mundo tiene para pasarla bien. Y nadie quiere que nadie pase un bad trip ni nada de eso. Eso está súper cool. Ok, dicho eso, yo tengo un vacilón contigo de que tú conoces a todo el mundo. Como que...
Y ahora que te acabo de hacer el cuento de Larry Stein.
Ajá. Eso, tú nunca me habías dicho eso antes y ahora es como que, diablo, cabrón, en serio.
Así sentado al lado mío el tipo.
Yo quiero saber... Bueno, no, la explicación yo sé cuál es. Yo te iba a preguntar a ti, ¿cómo es que tú conoces a tanta gente? Y es pues, obviamente, porque tú eres... tú eres una mariposa social. O sea...
Mi mujer dice que es porque yo le hablo hasta las paredes.
Es que, no sé, es que yo sé que tú eres el tipo de persona, tú sabes, pues, que tú eres accesible y, no sé, una persona interesante con quien hablar. Y pues exacto, que por lo general, pues, tú eres una persona con la cual uno puede tener conversaciones y, tú sabes, hablar mierda. Pero me da gracia porque siempre me encontré en diferentes situaciones en donde que yo te digo, diablo, conocí a tal persona. Y tú, ah, sí, así, yo bebí con él antiel en mi casa. Exacto. Es como que, cabrón. Eso está súper cool.
Pues, un dato cómico. Pero entonces, bueno, volviendo entonces, porque nos fuimos en una tangente, sí, aquí, estábamos super hablando de la formación de comedia.
Ajá.
Y te iba a decir, Jim Carrey también fue uno de ellos, porque yo vi Ace Ventura justo antes de irme para universidad.
Teatro.
Y yo estaba trabajando.
Yo tenía eso aquí.
Yo trabajaba en la cafetería de la universidad. Y yo me imagino lo annoying. Pero también lo tenía que hacer para yo entretenerme, porque si no me iba a morir en la cafetería.
Tú estás haciendo coach de fucking Ace Ventura.
Oh, yes. Estaba en la caja y la gente llegaba a las 6 de la mañana porque tenían clase a las 7, tenían que entrar al trabajo o lo que sea, a pedirme su café y su Egg McBeast y su hash browns y las cosas. Y le decía, would that be all? Alrighty then, I'll be right back. Y entonces salía por ahí.
Y tú por dentro, como que esta es la cosa más funny del mundo, y todo el mundo como que esté mamabicho.
Exacto, ¿no? Entonces no, era la mitad y mitad, era 50-50. Como que había gente que decía como que, cabrón, me acabas de hacer el día.
Ajá.
Y como había gente como que, loco, estás en 10, te necesito en 3, ¿ok? Mainly people who hadn't had their coffee yet.
Ajá. Mano, yo sé que yo he sido ambas personas.
Exacto.
Porque exacto, es como que ese café, si tú no te das el café y de momento alguien te está hablando así, uno está como que, mira, cabrón, tú estás consciente de que todos los sonidos que tú estás haciendo están como a 10 decibeles por encima ahora mismo. Sí. Pero, qué funny. So, ajá, entraste y tenías tus inspiraciones. ¿Cómo fue que entonces te empezaste a actually, like, a meterte en los espectáculos y eso? Porque ya, ¿cuánto tiempo tú entraste y ya empezaste a hacer shows o estuviste un rato como que estudiando?
No, esto, en mi primer año yo hice la primera obra que hice allá en BC, que fue Six Characters in Search of an Author, pero hacía actuación desde tercer grado. Porque enseguida que me metí en el club de drama, pues me pusieron ahí en un papel protagónico. Una obra que creo que se llamaba El Reino de las Muñecas.
Sounds fancy.
Sí, sounds very effeminate. Pero bueno.
Tu mamá, I knew it.
Damn you, piano. Entonces, no, esto era, qué sé yo, El Reino de las Muñecas, whatever. Y yo era el primer ministro y la reina, pues, se daba cuenta que las muñecas no tenían ropa para vestirse, que hacía frío. Y entonces ella misma se corta la cola del traje.
Anda,
y se
cara.
La da a las muñecas, a las nenas, a las bebés, para que puedan, tú sabes.
Okay. Oh.
Y yo estaba on stage todo el tiempo. Y éramos ella y yo discutiendo como que se iba a hacer. Y entonces me manda a mí a cortarle la cola. Fueron dos funciones nada más. Y al principio de la segunda función, cuando me agaché a cortarle la cola. No, me agaché en un momento. No, perdón. Fue en la primera función, porque yo le corto la cola al final de la función.
Ah.
Se me rajó el pantalón por atrás.
Ah, de show, brutal.
En Elemental, eso es mortal.
Sí, y eso te estuviste meses.
Mortal, mortal. Pero. Yo tenía que hacer la segunda función completita todavía. Y yo, fue un ejercicio actoral, pero épico.
Cogiste calle.
Sí, fue como que yo no le di la espalda al público ni en ningún segundo de toda esa función. Yo estaba con el culo upstage todo el tiempo.
Ah, eso que no se enteraron.
No se enteraron.
Wow. Porque yo...
Pero el hoyo era como una cosa así, tipo, tú sabes, casi un pie completo.
Impresionante.
Después hizo ¡uah! Se rajó completo. Y dije, fuck me. Esto, pero entonces, no, en Boston College el primer año, rápido. El primer año, resulta que el director de la obra esa, Six Characters in Search of an Author, era un cura jesuita que había dado clases en mi escuela superior hace años atrás.
¿Y a diatre? ¿Y cómo fue?
¿What? Pues nada, que fui a audicionar y tenía la sortija de la escuela puesta. Y me dijo, ah, ¿tú fuiste a tal y tal? Y dije, sí. Ah, I used to teach there. Y yo, ¿what?
Ok.
Y dije, bueno, pues, porque las dos escuelas son jesuitas.
Beb, exacto. Pues, eso es un otro ejemplo de que realmente uno se consigue los guisos así por el networking que uno hace a consecuencia de uno estar cogiendo las clases.
Que eso es una conversación que tú y yo tuvimos hace unos días atrás. So, yeah. Pero me dieron el papel del niño mudo. Y yo
¿Cuántas líneas?
Cero. Ahora, pero yo tenía el momento más cool de la obra, porque spoiler alert, para los fanáticos de Luigi Pirandello.
el, que yo sé el, que hay miles escuchando ahora mismo.
El autor de Six Characters in Search of an Author, él se suicida al final y se mete un tiro en la cabeza. Y entonces la obra se repite, porque cada vez que abren el libro y le empiezan a leer otra vez, pues la historia se hace y los personajes vienen a la vida de nuevo y vuelven y pasan la tragedia otra vez.
Ah, wow.
Es metafísico, sí. Filosófico.
Cool, qué cool.
No, la obra está súper cool. Pero yo no decía nada. Hasta el final que hacía ¡pah!
Yo imagino que eso fue un suicidio espectacular.
Estuvo brutal.
Okay, pues
la gente me dijo, Alfredo, you were so moving.
Pues, ok, so, y vamos a darle un poquito fast forward. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Ahora mismo, como que una de las cosas que yo creo que la gente más te ha reconocido es porque saliste en fucking Orange is the New Black.
Correcto,
¿verdad?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en... Ah, porque tú tienes una historia.
Sí.
Que yo necesito que tú cuentes para tener en récord que sí. De tu experiencia en Orange is the New Black. Quiero que empieces primero contándonos cómo fue que cómo fue que a ti te contactaron para, entonces, cómo fue que tú te enteraste y cómo fue que llegaste.
Pues nada, después de que yo me gradué de universidad, yo me fui directo para Nueva York. De hecho, yo me tiraba en cuarto año mucho a Nueva York en una Greyhound ahí, me quedaba en el piso del apartamento de un amigo. Y yo, hay una publicación que se llama Backstage que yo usaba mucho para, bueno, se usa todavía para buscar audiciones así que están abiertas al público.
Nice.
Nada, después de vivir en Nueva York por cierto tiempo y trabajar en muchas cosas así pequeñas, pues eventualmente uno logra conseguir lo que es un agente de talento. Y entonces el agente de talento es el que te empieza a conseguir estas audiciones con un poquito más de importancia y poco a poco, mientras vas llenando el resumen de cosas pequeñas, pues empiezan a venir las cosas grandes.
El agente, ¿cómo es que funciona un agente?
El agente se pone en contacto con el casting director. El casting director trabaja para el lado de la producción en las cuestiones de talento y la gente trabaja como representante tuyo.
Okay.
Y te defiende a ti si hay algún problema legal.
Eso es diferente a eso es totalmente diferente al casting como tal.
El casting director es el que hace el casting.
Sí, no, perdona, eso no es lo que quería decir. Eso es diferente a una agencia.
Sí, porque la agencia está representándote a ti. El casting director representa la producción.
Ok.
¿Entiendes?
Ok. Cool.
Entonces, el casting director le manda a todos los a las agencias que ella considera o él considera que son decentes, buenas y que puedan tener a alguien para esta lista de roles. Uh-huh. Dice, manda lo que se llama un breakdown, que es como que la lista de los personajes que necesitan y una descripción corta de cada uno.
Ok.
Entonces, las agencias los reciben y dicen, ok, ¿a quién yo puedo mandar para este rol? ¿A quién yo puedo mandar para este rol? Y así sucesivamente con todos los roles, ¿verdad? Y entonces tienen por lo general dos o tres personas, dependiendo del tamaño de la agencia. Hay agencias que son freaking gigantescas como CAA o ICM, que ahora, exacto, ICM y William Morris Endeavor, que ellos representan a todos los grandes.
Ajá.
Y hay agencias pequeñas que representan un número de como 100 personas nada más, en vez de 500.
Exacto.
Ok.
Que de hecho yo okay. Que fíjate, yo nunca como que me puse a pensar en eso en términos de que estos actores súper reconocidos tienen agentes. Como
claro.
Que, no sé, es que yo asumo que ya por su, tú sabes, por su estatus, pues no. Ya como que la gente...
Dame
Jake Gyllenhaal.
No, pues entonces lo que hace la agencia es... Bueno, esto es otra cosa, no deberíamos... We shouldn't get into it.
Nah.
Pues, hacen packaging, que si por ejemplo, si cogen a alguien nuevo que es un come mierda que acaba de salir de la calle, whatever, pero lo quieren meter en el business, le dicen a una producción, bueno, si tú quieres a Tom Cruise para esta película, pues me tienes que contratar a fulano, mengano y sutano, y eso es packaging.
Ah, ok.
Pues si lo quieres a él, tienes que meterme a todos estos muchachos
claro.
También. Y así le crean el resumen a los jóvenes que están entrando.
Y entonces un agente, bueno, no es que la gente está trabajando en la producción, ya, pues ya.
Sí.
Fuck that.
Ajá, pues entonces, nada, pues ellos le mandan a ellos, a la casting director, una foto tuya, que es el headshot, y el resumen tuyo. Y si tú le gustas al casting director, pues entonces te dicen, ok, pasa para acá y haz la audición. Nice. Entonces la agencia te llama a ti y te dice, mira, mañana tienes una audición, apréndete estos sites, vas a estar en cámara con tal y fulana. Si al casting director le gustas y pasas ese corte, tú vas a un callback, que usualmente es con los productores. O sea, ahí se corta un montón de gente.
Ajá.
vas al callback con los productores, y de repente si es un show de televisión y es un guest star, pues justamente, o un co-star, pues ahí mismo deciden y te llaman a la semana y te dan una oferta. Si es un piloto que está empezando y tú eres un series regular, que es los que están ahí siempre, ajá, entonces después de ese segundo callback tú tienes que ir a hacer otro callback con los studio executives.
Sí, que estos son días de ir y venir.
Y después de eso haces un screen test con las estrellas que ya están firmadas.
Diablo.
O sea, que son 4 audiciones y es una pejiguera.
Para que después en la última no te cojan. Es como que... No,
es horrible.
Perdí una semana.
No, porque a veces lo que hacen es que te vuelan a Los Ángeles. Okay. Y te pagan todo.
Ah, pues no está mal entonces. Ok.
Digo, eso es lo que escucho. A mí nunca me ha pasado eso.
What I heard.
Pero... No, pero entonces Orange is the New Black fue... Porque a mí me audicionaron para otra parte de un episodio anterior. En la segunda temporada, pero como que al principio.
Ok.
Que para los que lo vieron...
que de hecho, exacto. ¿Cuál es tu personaje?
Es el mío, el que terminó siendo mío fue Marco.
Exacto.
Pero yo audicioné para el novio de la muchacha, la actriz se llama Selenis Leiva, que es la que hace de Gloria en el show, que es la dominicana que se encarga ahora de la cocina.
Exacto.
Que es la que vino después de Red. Exacto. Ella es amiga mía de toda la vida del repertorio español que trabajamos juntos allá.
Ah, qué cojones.
Y entonces yo la llamo a ella y le digo, loca, voy a audicionar para ser tu novio. Estoy tan pompeado. Y ella, ay, cómo lo sabes, son súper chéveres. Pero entonces lo que hago es que me pongo a ver la serie. And I get hooked. Y estoy, o sea, adicto, me encantó. Estoy súper pompeado con la serie, me gustó muchísimo. Y dije como que, diablo, no puedo más. Me tiré como 6 episodios corridos.
Te fuiste en el binge watch.
Sí,
ahí.
Sí. Y entonces... Sí,
los peligros de Netflix.
Sí, completamente. Y los pros and cons, literalmente, las dos cosas.
Sí, porque se acaba el episodio. Tienes 15 segundos antes que empiece el otro episodio y te cogen el limbo de que, diablo, yo quiero ver otro. Empezó y tú, ya empezó.
O no, peor todavía, que te tires el binge completo y se te acaba todo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Entonces, pues no me dieron ese papel. Se lo dieron a otro muchacho. Y luego cuando me audicionan para este otra vez, que de hecho ya yo venía a Puerto Rico porque yo iba a hacer Scarlet Letter aquí.
Ajá.
¿Verdad? Y era una reposición de Scarlet Letter, menos mal, porque así no teníamos que ensayar tanto. Y me llama mi agencia y me dice, mira, esto, te quieren audiciones para este personaje en Orange is the New Black. Y yo sé que tú te vas de viaje a hacer una obra allá, pero nada, lo peor que pasa es que te lo den, ¿verdad? Y yo, exacto, dale, vamos a hacerlo.
Ajá.
Y como llegué como que tan relajado. Como...
Claro, sí, worst case tiene un guiso.
Exacto. Y es lo que, en verdad, es la mejor mentalidad. Ajá. Lo peor que te puede pasar es que te lo den.
Y es como que... Coño, it's not so bad.
I know, it sounds crazy, pero piénsalo de esa forma.
Uh-huh.
Y ahí fui y le dije, mira, puedo hacer esto otra vez porque brinqué esta línea y esa línea es importante. Y la hice de nuevo con ella y me dijo, ok, ¿te la sabes en español? Y yo, no, pero yo sé lo que estoy diciendo, así que yo la improviso contigo en español y ya. Ah, ok. Y la dijimos otra vez completa, pero yo no sabía que había que hacerlo en los dos lenguajes.
Ok. Ah, wow. Eso dije. Era en el casting.
Sí.
O sea, el mismo guión en inglés. Sí. Decirlo en español.
Ajá.
Ok.
Y yo, a mí me lo habían mandado en inglés nada más. Y dije, bueno, pues está bien, cool. Yo sé traducir y sé hacer un acento cubano.
Claro, y ajá. Que de hecho, exacto, tu personaje es...
Mariel.
Es en el flashback de
Miss Rosa.
De Miss Rosa, que es la personaje que la dializan.
Que tiene cáncer.
Que tiene cáncer, y eso es... Sí. En el episodio, cuando ella está con el otro muchachito que le está haciendo la historia de
cuando era joven.
Exacto. Sí. O sea, que tú eras el novio de Rosa.
El esposo.
Sí. De Rosa en sus días de mafia, como
exacto,
que dice.
Exacto. Super cool. Pues entonces, lo que me pasó fue que me llamaron 3 días antes del vuelo a Puerto Rico y me dijeron, mira, tenemos una oferta, lo vas a hacer. Y yo como que, ¿what? ¿Cómo rayos? Sí, tenemos una oferta aquí, la vas a hacer. ¿Puedes venir el martes que viene? Y dije, no, tengo que ir mañana, viernes, porque yo me voy en un avión mañana. Una cosa así, no, le dije como que, bueno, pues lo más cercano que podemos hacer, lo cuadramos, cosa de que yo tuve que hacerme la prueba de vestuario a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde estaba el avión ya saliendo. Y me monté en un taxi directo del estudio para allá, vine para acá, ensayé, volé de vuelta para Nueva York para hacer eso. Entonces, para colmo, lo pospusieron, iban a grabar el 23 y el 24 de octubre del año pasado y lo hicieron el 24 y el 25. Yo aquí disculpándome con el productor local,
ajá,
Carlos Acevedo, que es un pana, y diciéndole, mira, es que pero no puedo dejar de hacer esto. ¿Tú entiendes eso, verdad?
Claro.
Y ellos estaban como que, sí, cabrón, no te preocupes. Y entonces, pues, para entonces regresar, tener un ensayo más, para después el ensayo general, y empezar a hacer la obra The Scarlet Letter.
Diablo, loco.
A Hujin.
Pero, ¿tú sabes qué? Eso suena que en verdad estaba, era un despingue. Pero, mano, eso tú estabas brincando básicamente de un guiso para otro guiso. Y yo creo que eso, uno como artista, ese es el mejor ajetreo que uno puede tener.
Por supuesto que sí.
Y, so, te conseguiste el guiso de Orange.
Ajá, exacto.
Te conseguiste el guiso de Orange. ¿Y qué pasó cuando estaban rodando?
Pues pasó una cosa bien brutal.
Porque esta es la escena en el episodio donde tu personaje, el personaje de Rosa y todo eso, están haciendo un asalto en un banco.
Exacto.
Esto es Nueva York, ¿verdad?
Es sí. Nueva York, sí.
Están haciendo un asalto en un banco en Nueva York y tú estás pues controlando la situación.
Ajá. Yo soy el enforcer.
¿Y qué pasó?
Pues pasó la cosa más curiosa del mundo. Ya nosotros habíamos grabado el día anterior todo lo que estaba en el carro, que era cuando llegamos al banco y cuando estamos huyendo del banco. Y teníamos una escena bien emotiva en la que yo me di un besito antes y un besito después. Ajá. Con la chica. Y entonces, spoiler alert también, me muero en sus brazos. Y entonces el segundo día es que tenemos que grabar el asalto per se en el interior de un banco. ¿Qué pasa? Lo ensayamos como 7 veces, Ángel. 7 veces y todo listo, todo cool. Yo tengo que brincar por entre
todo
medio.
Hecho, todo está ponchado.
Sí. Tengo que brincar por entre medio de dos pedazos de fiberglass, que son los que hacen las ventanillas encima del counter. El counter mide unos buenos 4 pies y medio, una cosa así. Y nada. Y finalmente la directora dice, bueno, pues dale, last looks, vamos a hacerlo, vamos a vestirnos, vamos a hacerlo de verdad, a grabarlo. Primera toma del día. Son las 8 de la mañana. Primera toma. Entre medio del ensayo y la toma, yo no me percato, pero una de las personas que trabaja en el departamento de arte decide ponerle un par de cositas más al counter, entre ellas un pedazo de plexiglass en la ventana por la que yo estoy brincando. Y no me dice nada. Y pone también un letrero, please try the next window, please, o algo así.
Ajá. Sí, la tipa dijo, ya, yo lo voy a hacer un toque, un detallito a este escenario.
Sí, porque aquí no hay un teller, así que significa que tengo que poner eso para qué. Pero eso no se ensayó con ese pedazo de fiberglass, plexiglass, whatever, ahí. Y entonces, a mí me están poniendo el micrófono, yo no estoy atento a eso, me están maquillando y me están dando las pistolas de verdad que uno tiene que tener, pues yo tengo una en el bolsillo que le quité a un policía más la mía. Me trepo en el counter. Tenemos una grúa de 60 pies con una cámara red epic, así, súper brutal.
Es una producción por encima.
Sí, hay como 20 extras tirados en el piso porque los estoy encañonando a todos, más los otros 3 que están detrás del counter. O sea, it's all on me. Y llega la escena que sale el policía del vault y se encuentra con Rosa. Ella le trata de disparar, se da cuenta que no tiene balas y grita, ¡guardia! Y él saca la pistola y yo brinco. Salgo corriendo y me la llevo a ella enredada. Pero cuando brinco y no me doy cuenta que está el pedazo de plexiglass famoso, de repente yo veo que el ángulo de mi mirada cambia radicalmente y empieza a dirigirse hacia el piso. Y yo, pero ¿por qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué estoy aterrizando con la cabeza primero y los pies después? Y fue que me enredé con el plexiglass ese.
Dios mío,
y
loco.
Entonces, en un microsegundo, yo logré como que poner el brazo hacia el frente, di la vuelta con el hombro, de alguna forma como que rodé, la pierna mía le dio a la columna que aguantaba el velvet rope ese, le cayó encima los extras ahí como que ¡ah! Una cagazón del carajo, o sea, y de repente un silencio sepulcral. Y ya yo me imaginaba a la directora como que...
Se murió.
Esto se jodió.
Se nos murió un actor on set. We don't got insurance.
No, they have to have insurance. Pero entonces, si yo de verdad estoy jodido, no se puede grabar ese día. Lo que significa que o tienen que buscar otro actor y tienen que repetir todo lo que hicieron el día anterior. O sea... Y me imagino a la tipa ahí como que búsquese al custodian porque eso va a estar un lapachero de sangre.
Ajá.
Pues nada, tal, sale todo el mundo corriendo donde vista. Vinte, vinte. Yo como que miro para arriba, tengo un susto brutal. Primera toma del día, by the way.
Y ¿qué conste?
Entonces me empiezo a tocar así como que... Deja a ver si me puedo parar. Me incorporo, me siento, me paro. Me puedo parar, en efecto. No tengo las piernas rotas. No hay sangre. Me toco la cabeza, no tengo sangre. Y yo digo, ¿cómo carajo? Yo acabo... Estoy como, pero obviamente, I'm shaken. Estoy como que un susto brutal, pero I can actually deal. Y me lo subo, por supuesto, el pantalón. Y tengo un raspón en toda la espinilla derecha. Que resulta que el plexiglás, que fue la razón por la cual me caí, también fue la razón por la cual no me maté, porque me enganchó el pie y no caí con toda la fuerza de cabeza.
¿Qué cojones?
Así que le dije, déjame ponerle hielo por 5 minutos, búscame un ibuprofen, vamos a llenar el accident report después de que acabemos. Pero dale, vamos a grabar. Yo creo que... Y lo, entonces le dieron un limazo a la tipa del la set dresser.
Ajá, me imagino.
Le dieron un clave cabrón, ¿verdad? Y entonces... Pero seguimos, grabamos, terminamos, fuimos a almorzar y la directora me dio las gracias por ser un trooper.
Cabrón, tú eres todo un profesional. Tú me contaste eso antes que saliera la temporada y yo estaba... Mano, o sea, no tan solo yo estaba loco por ver el episodio, pero tú sabes, ajá, voy a verte a ti. Pero yo estaba loco por ver la escena.
Empatar el 2-2, exacto. Ajá,
yo estaba como que déjame visualizar esta escena e imaginarme tú dándote una mata cabrón.
Pero una mata fucking épica, cabrón. O sea, una mata heavy. Sí. Es un milagro que yo esté vivo.
Gracias que... O sea, menos mal, tu cat-like reflexes, exacto, te salvaron la vida. Así mismo. Pero, mano, quiero ahora movernos para ir cerrando. Quiero pasar a algo que pasó recientemente, que yo considero que algo, no tan solo, bicho, déjame decir esto primero, esa noticia salió en el periódico.
Eso es cierto.
¿Y qué pasó? Algo pasó con el thumbnail que usaron para la noticia en las redes sociales.
Que el reportero me dijo, mira, ¿puedes conseguir una foto? Y yo le dije, claro que sí, déjame hablar con la producción. Yo hablé con mi agencia se comunicó con la producción y pues nos va a tomar como un día o dos, ¿verdad? Y yo lo llamo de vuelta y digo, mira, estamos trabajando. Y me dijo, ah, no, ya yo encontré algo. Y yo, ¿qué? What? Sí, yo hice un screen capture. Ok. Cuando viene, sale el día después, yo dándome el beso con la actriz, que no se ve ni la cara de ni del uno del otro, a lo loco. Y yo como que, flaco, tú sabes, ¿no?
Sí, que imagínate que yo estoy en mi Facebook, estoy gozando y como que... Veo que hay un artículo de actor puertorriqueño en Orange is the New Black, entonces, whatever, como que el reportaje...
With my tongue down her throat.
Cabrón, una foto asquerosa. Y me dio una gracia y yo me imagino tú.
No, yo lo llamé y le dije, mira, por favor, ponte esta otra foto. Y me pusieron un headshot por lo menos para que tenga cara de publicidad, qué sé yo. Estuvo funny.
Pues, mano, recientemente pasó algo no tan solo bien especial en la vida tuya, sino que algo... en la historia de Puerto Rico que nunca había sucedido.
Cierto.
Y fue la boda de Alfredo de Quesada con Lidia Aquino en el Teatro Tapia. La primera boda que se celebra en ese teatro. Quiero decir por encima que la boda y la recepción fueron como que, cabrón, o sea, tú hiciste de esa boda un espectáculo. Y hace fucking sentido porque ustedes son actores, ustedes vienen del mundo artístico. Pero, ¿cómo es que eso sucedió? Porque yo me puedo imaginar que tiene que haber varias personas que trataron de hacer una boda en el Teatro Tapia o algo así. ¿Cómo fue que eso pasó?
Yo no, ¿sabes qué? No, nadie ha solicitado primero.
Ah, ¿en verdad?
Nadie ha solicitado hacer...
Bueno, es que también, tú sabes, no es un sitio convencional para tú
bueno,
hacer...
Bueno, pero nosotros no somos gente convencional.
Claro.
Dale.
Claro.
No, pero lo hicimos porque los dos somos actores y nos conocimos en un teatro. Nosotros nos conocimos en Los Ángeles cuando yo estaba haciendo un ABC Showcase en North Hollywood y un amigo en común la trajo a ella para que viera el show y para que nos conociéramos. No necesariamente para que saliéramos juntos, sino pero para que nos conociéramos. Uh-huh. Just for networking.
Exacto.
Y la conocí después del espectáculo y me hizo unos ojitos y yo dije, esta nena es súper linda. Que dicho sea de paso, el video que yo quería digitalizar, que me cogieron de pendejo con la pieza cabrona esa de China, es el video de esa escena que yo hice en ese día. Porque el Throwback Thursday mío de hoy, yo quería que fuera el día que yo conocí a mi mujer. Pero me cago en ti, chino cabrón. Comprándome dos cherry sticks para calmarme los ánimos. Anyway, pues nosotros dijimos, yo le propuse a ella durante una obra de teatro también.
Ah,
¿te acuerdas?
Diatre, ¿verdad?
Nosotros estábamos cerrando Hoy se casa mi amante el año pasado Y entonces se nos ocurrió, bueno, ya, nosotros somos actores, ¿por qué no nos casamos en un teatro? Eso es nuestra iglesia, claro. Es nuestro templo, no hay nada más sagrado para nosotros que un teatro.
Ajá.
Y entonces, a ella se le ocurre, acho, yo quisiera tener la recepción en el casino de Puerto Rico. Lo hacemos en el Tapia y cruzamos la calle y yo como que... mi cabeza,
es como que
mi cabeza hizo... Perfect. Mushroom cloud. Entonces, entonces, pues nada, nos tiramos la maroma porque qué es lo que, vuelvo y repito, qué es lo peor que te puede pasar.
Ajá.
Que te digan que sí.
En este caso.
En este caso.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo usted, número uno, cómo ustedes hicieron el approach? Y
yo nada, yo solicité, me dijeron que tenía que ser por una corporación y te dan una lista de todas las cosas que tú le tienes que llevar. Y yo le dije, ok, ¿qué es lo primero que te tengo que traer ahora? Porque ya yo estaba en trámites de irme de Puerto Rico.
Ah.
Eso fue en agosto del año pasado y yo me fui en agosto, exacto. Entonces yo empecé a resolver las primeras cosas de la lista. Y poco a poco fuimos cumpliendo con todas las cosas. Es una lista larga y es mucha burocracia.
Pero eso fue... básicamente tú para solicitar el teatro para ese día era básicamente montar una función o algo así.
Entonces le tienes que dar un libreto. Y entonces yo escribí lo que yo pensaba que iba a ser el libreto de lo que pasó este sábado pasado. Por supuesto, no se parece en nada casi, porque yo dije, bueno, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y cuando empezamos a hablar con el juez, dijo, bueno, pues esto es lo que yo digo. Y es como que, ok. pero bueno.
Ah.
Y nada, y exacto. Y brincamos, we went through all the hoops. Y brincamos todas las vallas y se dio.
Y se dio maravillosamente. Porque déjame decir esto. Yo estaba ahí, segunda fila. Cuando entró la novia... O sea, toda esta, la música que está tocando, la orquesta, es metálica.
Exacto.
Esta era For Whom the Bell Tolls, ¿verdad?
No. Era cuando ella...
El solo de Master of Puppets.
El séquito entró con el interludio de Master of Puppets y ella entró con Nothing Else Matters.
Wow. O sea, imagínate que durante todo eso, la novia está caminando por el pasillo... Y escuchamos eso.
El pasillo se ilumina por donde ella pisa.
Ah, porque exacto. Yo
porque teníamos diseño de luces.
Yo necesito pintarle este cuadro a la gente que está escuchando ahora mismo. Y visualicen que ella está caminando, las luces van prendiendo y apagándose para iluminarla a ella. De momento las luces de la tarima cambian. Ustedes montaron un espectáculo verdaderamente mágico. Yo siento que eso fue algo no tan solo bien especial para la gente que estaba ahí, sino que, no sé, es algo bien inusual. E inclusive me tengo entendido que ahí van a hacer un reportaje a lo mejor sobre eso.
Algo, gente se supone que salga fotos. Algo por ahí, pero no sé. Se nos acercaron dos publicaciones para que querían entrevistarnos porque están igual de curiosos sobre eso. Pero, nada, le voy a decir a ellos lo mismo que te dije aquí. O sea, vuelvo y repito, el teatro para nosotros siempre ha sido un templo y sagrado. Y es lo mejor y más solemne en términos de localización para lo que nosotros queríamos hacer.
De hecho, y a fin de cuentas, ya pasó la boda, ya pasó la ceremonia. ¿Cómo tú te sientes al respecto de cómo todo corrió ese día?
Mira, tuvimos un montón de percances y cositas que pasan, pero ya todo el mundo te lo va a decir y voy a ser yo la primera persona en que te lo voy a decir a ti. El día que te cases, no todo va a ir a tu manera. De hecho, van a haber un montón de cosas que van a ser un clusterfuck cabrón. You just gotta roll with it.
Claro.
Y no te puedes sulfurar porque al fin y al cabo es tu día y tienes que pasarla bien. O sea, la vas a pasar bien aunque no quieras, coño.
Yo la pasé tan bien.
Pero lo que pasa es que lo que estábamos hablando el otro día también es que la gente no se dio cuenta.
¿Qué?
Que hubo un bonche de snags.
No, claro, es que eso pasa mucho porque, tú sabes, uno como persona que está corriendo toda la cosa, pues tú sabes de las cosas que no salieron como las planificaste, exacto, pero la gente que está ahí no lo sabe.
Exacto.
Y eso ha pasado en un montón de cosas.
Por ejemplo, si los músicos tocaban una nota en falso, yo me daba cuenta porque yo me conozco esas canciones perfectamente.
Ajá.
El público no.
No, bueno, yo me di un poquito cuenta.
Tú quizás,
yo estaba como que todo está medio funky, pero aprecio más lo que está pasando.
Exacto.
Yo la pasé de show.
déjame decirte que abrieron las barras y eso fue, tú sabes, como abre las compuertas del hipódromo y todo el mundo corrió y por lo menos yo sé que el lado mío le metió mucho al Black Label. Eso estuvo bien. Yo quiero cerrar este episodio con una anécdota desde tu punto de vista de cómo fue que nosotros nos conocimos. Eso fue...
¡Ah, wow!
Yo diría que eso fue hace como 4 años
algo así, atrás. Sí.
Para dar un background también, el contexto bajo el cual yo conozco a Alfredo es porque él tenía un canal de YouTube que se llamaba Pa' que tú lo sepas, que era un canal de YouTube que... Ustedes eran como... Era como noticias en parodia. Ustedes eran anclas.
En sátira.
Era sátira,
exacto. Es más sátira que parodia.
Era Facundo Heriberto Martínez y...
Martínez Ruiz. Y Catrina Cachina Marí Pérez González.
Y está... Yo me acuerdo, está bien cabrón, mano. Súper elaborado. A mí me fascinaba ese... El show de ustedes. Y la cosa es que, pues, un día nos convocan... como que un grupo de personas nos convocó a ustedes, a Eso Es.
Ese fue el día que conocí a Chenty Drach.
A Cristian Ortega.
Cristian Ortega también lo conocí ese día.
Y pues al corillo
a Tina Mandarina también estaba
ahí. A Tina Mandarina y, sí. al corillo de Mecomano.
Exacto.
Y, mano, ese día yo me acuerdo, pues exacto, que yo conocía. Ahí realmente mucha gente se conoció. Yo conocí a Chenty por encima. Pero como que pues ahí fue que todo el mundo, boom, se unió
claro.
De momento. Y como que nos convertimos como que en una mini fraternidad de pues, gente que hacía videos y todo eso para YouTube. Y, mano, no sé, cuéntalo tú.
Pues nada, nosotros aparecimos ahí y dije como que, bueno, esto suena cool, vamos a ver qué hay. Y entonces cuando finalmente se ponen a hablar con nosotros sobre lo que quieren hacer, que era básicamente hacer como que un canal con todos los shows juntos, pues apareció por ahí un personaje cuyo nombre no voy a mencionar, pero sí voy a mencionar a los anfitriones, y es por una razón bien específica, porque, bueno,
okay.
Sí, estaba nuestro compañero Pablo Tirado y Frank Tirado, que eran los que querían como que echar eso para adelante, pero apareció otra persona que es non grata y que estaba saliendo de acabar de grabar una película que fue una soberana basofia. No digas el nombre.
No.
Entonces llegó ahí con una camisa, una polo negra que decía exacto, executive producer,
y el nombre de la película.
El nombre de la película y el popped collar, que eso yo no se le la única persona a quien yo le perdono eso es a Elvis Presley, ¿ok? que en paz descanse. El tipo llega con el popped collar a comernos mierda sobre su infame película, porque la película es infame. Y entonces yo como que caigo por... los compañeros tirados caen mal por asociación a esta persona.
Ajá.
Y nosotros como que... él empieza a hablar como que no, porque nosotros le podemos ofrecer a ustedes equipo. Porque básicamente están pensando en las producciones más gonzo de ustedes. Más improvisadas, que era el estilo de ustedes. Que si les dan mejor producción es posible que no funcionen.
Sí, le quita la estética.
Ajá. Y entonces... yo me doy cuenta que estos pendejos nunca me habían visto mi show ever. O sea, que no tenían idea.
Sí, que ellos los habían invitado por la asociación también.
Exacto. Y estaba como que, ok. Y empezamos a hacer preguntas indagantes como, por ejemplo, ¿esto va a ser por el amor al arte? ¿O va a haber algo envuelto? No. Entonces la gente estaba bien poco preparada para nuestras preguntas. Y lo que querían hacer era completamente ambiguo y titubearon mucho y yo dije como que esto no me supo bien. Y para colmo no sabían que, por ejemplo, yo no necesito cámara, ya yo tenía una cámara buena, yo no necesito luces ni sonido, yo necesito chavos para pagarle a las dos personas que nos han venido ayudando durante una temporada completa de este show.
Exacto.
I need to pay them. Exacto. Si tú puedes, y yo sé que lo que ustedes quieren hacer es vender pauta con esto. So where's that money gonna go?
Exacto.
Esa fue mi pregunta y es como
y que de hecho fue indispensable que ustedes estuviesen ahí, porque realmente en términos de nosotros, como que dígase Cristian, Tina, yo y el corillo mío, nosotros éramos unos pile de mierda. O sea, posiblemente si ustedes no llegan a estar ahí, a lo mejor no hubiesen cogido de pendejo.
No sé si coger de pendejo hubiese sido la palabra, pero definitivamente no hubiese estado... Hubiese habido una disyuntiva en algún momento y se hubiese formado un peo.
Claro.
Esto, y nos fuimos y ahí fue que nos conocimos. Entonces, pero lo cool del caso es que luego menos mal que reconecté con los tirados después de eso y les expliqué mejor lo que nos había pasado esa noche. Entonces, y ahora pues Pablo Tirado fue a mi boda. Ajá. Y él es un gran amigo mío, pero con tu y que empezamos mal ese día.
Sí, sí, que la había dado una vuelta
brutal. Y también él me dijo, sí, es que ese tipo que estaba ahí comiendo mira con la película, pues ese tipo es un insoportable. Y resulta que hay un consenso sobre eso.
Claro, porque yo tengo entendido que en este mundo, si hay algo que une más que el amor, es el odio.
el odio de una persona común.
Pues eso estuvo cool porque entonces como que tú y Lidia como que... No sé qué pasó con ustedes, que ustedes se sintieron como que responsables de como que... Mira, vengan acá y déjame decirle que esto que está pasando... No sé, ustedes como que nos apadrinaron un poquito.
Básicamente.
Y... No sé, yo aprecio eso mucho porque realmente de ti yo he aprendido con cojones y el mundo necesita gente como tú que no tan solo dicen la verdad, sino que pues, tú sabes, la viven y fucking, you're a great performer. Esto es sin lamber ojo, pero verdaderamente usted es un ser de talento y Lidia tampoco se queda atrás. Lidia, de hecho, Lidia...
Lidia sí que anda por ahí con la verdad a flor de piel.
Sí, para que no los que no... saben quién es Lidia Aquino, ella es bastante reconocida por sus escritos, ¿verdad? Exacto. Como que ¿dónde ellos pueden conseguir las cosas que Lidia escribe?
Creo que es lidiaquino.wordpress.com.
¿Cómo es que se llaman, si te sabes los títulos de algunos de los escritos
De ella? Bueno, de los escritos, no sé, hay varios, yo perdí cuenta ya. Está la de Todas Somos Putas, que es la que más se conoce, que fue la que le dio la vuelta al mundo, aparentemente. Ajá. Una de sus más recientes fue la de Coronas de Mierda, que estaba hablando y ese es uno de mis favoritos porque ella habla sobre la fijación que tiene este país con el Miss Universo y las competencias de belleza, los concursos de belleza. Ah. y hace un paralelo con la política muy cool. Por decir a unos, también uno que le gustó mucho a la gente y que encojonó a mucha gente era el de Los Hombres que Cagan Oro, que habla de mi escuela superior, que yo la llevo también, tú sabes, en el pecho, pero sí.
Sí, pero reconoce.
Sí, pero es que ahí, tú sabes, hay gente que cuando se enteran de que ella es mi mujer, es como que, pero ella odia a los ignacianos. Y dicen, no es el caso. Vuelve a leer y aprende a leer.
Claro.
Porque eso no es lo que está diciendo. Es que hay gente que se come el cuento y la gente que odia a la gente que se come el cuento también se están comiendo su propio cuento. Mm. Es como que... Es como cuentería en general. ¿Sabes qué? Yo creo que ella se resume en eso. Ella, she calls it out a los comecuentos. She calls out los comecuentos. Ella como que lo sabe, lo señala. Dice, tú estás comiendo el cuento. Y la gente se molesta cuando le dicen que se están comiendo el cuento.
Sí, y hay mucha gente que exacto, que no se atreven a... ¿Cómo se dice esto? Call people out.
Porque aquí todo el mundo vive del cuento.
Exacto.
Esto es tú no todo. Le puedes romper la burbuja a la gente así.
Esto está cabrón. Bueno,
pues... Pero we need people to do it, though.
Pues yo creo que... Mano, se nos han quedado un montón de cosas de qué hablar, pero...
Sí, ¿verdad? No hablamos de Colombia.
No hemos hablado de eso.
No hablamos de Ana Frank.
No hemos... No, o sea, no hemos hablado de la improvisación.
De improvisación tampoco.
Pero tú sabes qué, yo creo que eso es contenido suficiente para alguna futura ocasión. ¿Qué tú estás haciendo antes de irnos? ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo?
Yo ahora regreso a Nueva York porque empieza el pilot season pronto, pero esto acabo de terminar de grabar una coproducción, una película que se grabó en Colombia y en San Juan que se llama Fragmentos de Amor. Esto la terminé de grabar hace como un mes aproximadamente, y en esas, de hecho, sale Luis Gonzaga, gran actor puertorriqueño y muy querido, también lo conocen ustedes por Teatro Breve. Ahí conocí a José Ángel Bichir, que es el sobrino de Demian Bichir. Ah. Que ahora está haciendo The Bridge y va a salir en Hateful Eight, pero a él yo lo había conocido cuando hicimos Che, él hizo de Fidel Castro.
Ah, en verdad. Ya, ah, él fue...
El tío de este es el... Hizo de Fidel Castro esa película y ahora yo estoy haciendo esta película con él.
Qué cool, mano.
Sí. Con la productora Laura Duque, que es súper cool, que me encantó trabajar con ella. Y con Fernando Vallejo, que es un director uruguayo, que es tremendo tipazo. Es un capo. Entonces, nada, y después de eso hice el diario de Ana Frank aquí.
Sí, que está haciendo... Eso es que... Es una obra a la cual están llevando a escuela y cosas.
Exacto,
así.
Exacto, de ahí trabajé con Marian Pavón otra vez, porque ella ha trabajado mil veces con ella y nunca se pone aburrido. Que conste, que la quiero como loco. Que vino a la boda.
De show, mano.
Que no podía venir a la recepción porque estaba trabajando esta noche, pero por lo menos vino a la ceremonia. Jorge Luis Ramos. Ahí también estuvo Albert Rodríguez, que es un querido del alma mío también. María Coral, que también le estamos haciendo lo mismo que a ti, que la estamos cogiendo debajo del ala.
Nice.
María Coral es uno de los buenos, los grandes talentos jóvenes de este país, yo creo. ¿Quién me falta? Ah, estaba también ahí Jamín Caratini, caramba.
Qué cool, mano.
Y la que hacía de MIEP era pues Lidia Aquino. Así que estaba trabajando con mi mujer también. Y ya, cuando acabamos de con esa obra, pues vino la boda.
Mano, eso es, olvídate. Literalmente, tu vida es un espectáculo. Y eso, mano, yo te deseo mucho éxito. Que ya lo tienes, o sea, te deseo más éxito.
Bueno, gracias, que así sea. Y gracias por tu dulce compañía.
Claro, mira, oye, María, you're so smart. You worked in como que el nombre.
Claro. Get it?
I get
it's it. It's the title of the show.
Es como, exacto, es como los shows, que es como que, well, I guess this is just some different strokes. Es como que, ah, brutal, cabrón. It's so clever. The world, no, 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 bueno, antes que nos seguimos esta tangente musical, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González y conmigo está
Alfredo de Quesada.
Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio.
Chao, pescado.